desde el Barracón Digital, le damos la bienvenida a Francisco Cruz.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Francisco Isaías Cruz Reyes, soy médico. Tenemos una clínica aquí en el Progreso Yoro que se llama Clínica Médica Integral Naravizú, y más o menos desde hace aproximadamente 10 años, pues hemos realizado algunos estudios, principalmente sobre la medicina preventiva, y nuestro objetivo, por ejemplo, ha sido el fortalecimiento del sistema inmunológico de nuestros pacientes, principalmente con el objetivo de evitar algunas enfermedades como es el cáncer, y por supuesto, en este caso, para la cuestión de evitar el coronavirus, que es un virus que ha mutado y que por supuesto está causando ciertos estragos en nuestro sistema inmunológico que no está muy bien preparado. Y esto se debe principalmente a muchas hábitos o malos hábitos que nosotros presentamos. El sistema inmunológico que presenta el cuerpo humano, pues efectivamente es una maravilla. Cuando llega un virus, por ejemplo, como en el caso del coronavirus, se mueven ciertas células, por ejemplo, los linfocitos B, agarran un poquito de la sustancia del virus, lo llevan a los ganglios, por ejemplo, las amígdalas que le decimos nosotros, tenemos ganglios en muchas partes del cuerpo, y ahí empiezan a experimentar. Por eso más o menos una infección anda durando entre 7 y 14 días, porque el sistema inmunológico se empieza a ver qué sustancia puede matar a este virus, que son lo que se llaman las citoquinas, y una vez que encuentran las citoquinas, pues salen los anticuerpos a través de los linfocitos B y eliminan el virus. Lo que normalmente está pasando en nuestros países, por ejemplo, es que ha habido toda una campaña, por decirlo así, mundial, para reprimir completamente el sistema inmunológico del ser humano. Por ejemplo, en algunos lugares la lactancia materna, dar pecho, por ejemplo, en lugares públicos está penado, creo que en Argentina y Chile, y toda una campaña desde hace muchísimos años contra la lactancia materna, que es un cuerpo vivo que fortalece el sistema inmunológico del niño, y posteriormente este niño que no se le da pecho, después comienzan a darle una alimentación extremadamente ácida con productos elaborados con unas grandes cantidades de azúcar, teniendo en cuenta que el azúcar es una droga muchísimo más potente que la cocaína. Y con esto implica las comidas, por ejemplo, con una alimentación extremadamente ácida, como decir, excesos de azúcares refinadas, harina refinada, comidas, todas las comidas procesadas, que hacen que nuestro sistema inmunológico completamente se debilite. A esto, agréguele un poquito más, como decir, el sedentarismo, o sea, la falta de ejercicio. Y agréguele esto, por ejemplo, con toda esta situación que vivimos, que ya prácticamente en Honduras ya vamos a tener 2 meses, la gran cantidad de miedo que existe en nuestra población, no solamente por ahorita por el coronavirus, sino que por toda la situación de violencia que vivimos, por lo menos aquí en nuestro país, Honduras. Este miedo que no es provocado por el estrés, también provoca una depresión de nuestro sistema inmunológico, por lo tanto no está preparado específicamente para combatir este virus. Hay que tener en cuenta que este virus más o menos solamente afecta de cada 10 afectados, solamente infecta a 2. Es bastante bastante pequeña el grado de infección y por supuesto también el grado de muerte, por lo menos aquí en Honduras. Nosotros, por ejemplo, tratamos siempre de fortalecer el sistema inmunológico, como lo decía anteriormente, con una alimentación alcalina. Y una alimentación alcalina es tan sencillo, por ejemplo, como comer tortillitas de maíz nesquizadas, que son riquísimas en calcio, los frijolitos tienen igual cantidad de proteínas, son un poquito más proteína que la carne, que contiene hierro, oligoelementos y, por supuesto, muchísimos minerales. Después tenemos otro cereal maravilloso que es el arroz, y esa combinación de arroz con frijoles y tortilla es una combinación maravillosa para fortalecer nuestro sistema inmunológico, ya que es una alimentación específicamente alcalina. Si a esto le agregamos, por ejemplo, el alimento más completo que tenemos, que es el huevo, que comerse un huevo es como comerse una libra de carne de res, de cerdo, de pollo, sin lo dañino que es la carne. Y los otros alimentos, estamos hablando de las frutas y las verduras, principalmente frutas y verduras que no sean cocidas, que sean crudas, esto favorece, por ejemplo, a que en nuestro organismo exista un pH alcalino, y este pH alcalino mantiene un sistema inmunológico casi perfecto para contrarrestar cualquier tipo de virus. A esto le agregamos un sexto, que en este caso es tomar bastante, bastante agua. Estábamos hablando que una persona adulta debe tomarse por lo menos unos 3 litros de agua diario. No estamos hablando de refrescos azucarados ni sobre todo los que terminan en cola, que son extremadamente dañinos y perjudiciales para la salud, sin contar las comidas chatarras que nos está matando a nuestra juventud y a nuestros niños, y por supuesto principalmente a nuestros adolescentes. Y el otro que nosotros lo consideramos como un alimento, que por supuesto que es el reposo, o sea, el sueño, el saber descansar, dormir 8 horas diarias, todo esto favorece a nuestro sistema inmunológico. Y por supuesto que hay que tener una actitud con pensamientos extremadamente positivos ante toda esta situación que estamos viviendo, ya que el estrés, el miedo, el pánico, todo esto lo que provoca es una disminución de nuestro sistema inmunológico, ya que todas nuestras células, que más o menos son 3.1 billón de células que tenemos en nuestro organismo, están comunicadas entre sí a través de unas sustancias que se llaman exomas. Nosotros en nuestra clínica las estamos estudiándolas para combatir principalmente el cáncer. Entonces, la prevención, por ejemplo, de el coronavirus, aparte de lavarse muy bien las manos, que es algo que debería de hacerlo todo mundo, principalmente ahorita, pues, por supuesto, utilizar su careta, no salir de la casa, mantener una distancia de un metro y medio a dos metros, que son las medidas preventivas. Pero nosotros, por ejemplo, a nuestros pacientes, lo que siempre le estamos haciendo desde hace más o menos unos 10 años, es fortaleciendo el sistema inmunológico a través de una alimentación alcalina, a través de darle una muy buena información de cualquier patología que tenga, ya sea hipertenso, diabético, asmático, artrítico, mantener una buena información, quitarle el miedo con relación a las patologías que tenga, recomendarle que haga ejercicio, la cantidad del sueño, beber bastante agua y, por supuesto, lo otro es mantener siempre una actitud positiva, porque los pensamientos negativos también son unos depresores enormes del sistema inmunológico y normalmente el médico no lo toma en cuenta. Nosotros, por ejemplo, planteamos de que para el mejor preventivo ante esta pandemia es mantener un buen espíritu, una mente sana, un cuerpo sano, un espíritu sano y, por supuesto, también tener una relación social que sea bastante sana. Con estas recomendaciones que nosotros damos, nuestros pacientes mejoran su sistema inmunológico. En toda esta pandemia nosotros hemos estado visitando a nuestros pacientes con enfermedades crónicas, ya que son los que tienen mayor miedo y pánico ante la pandemia, y prácticamente no los hemos ido a ver por su patología de base, como por ejemplo la hipertensión, sino que los hemos ido a ver para quitarles el miedo, porque el miedo ahorita nos está matando. Continúo. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la calma, y pienso que una de las mejores maneras de prevenir es empezar a cambiar algunos hábitos alimenticios, también algunos hábitos de vida. Una vez que salgamos de esta pandemia, la vida no va a ser igual, va a cambiar enormemente, y tenemos que estar preparados, y una manera de estar preparados es aprender nosotros a estimular y a tener un sistema inmunológico adecuado para prevenir no solamente las infecciones por virus, sino que también un montón de enfermedades. Para ponerle un ejemplo, el cáncer. Con relación a la pregunta que nos hacen, que cuáles son los alimentos alcalinos, pues yo ya mencioné uno. Nosotros tenemos una charla que se llama Los 7 alimentos dispensables para vivir. En ninguno mencionamos la carne, tampoco es que somos vegetarianos, a mí me gusta mucho la carne, pero por ejemplo siempre planteamos que una alimentación alcalina, estamos hablando de tortilla de maíz, no estoy hablando de las harinas procesadas, sino que harina de maíz, ya que esta harina es cocinada con cal y la cal no solamente le pela el grano, sino que también le introduce calcio. Los frijolitos, riquísimos en hierro, y por supuesto que aportan una gran alcalinidad a nuestro cuerpo. Estamos hablando del otro cereal, que es el arroz. Estamos hablando del huevo, que es el alimento más completo que tenemos en la naturaleza, que ha sido extremadamente bombardeado por nosotros, por nuestros colegas, por la cuestión que contiene colesterol, aclarando que el colesterol que contiene el huevo es colesterol del bueno. Así que un hipertenso, un diabético, cualquier persona puede comerse su huevito diario y eso lo va a mantener un pH alcalino en la sangre y va a fortalecer su sistema inmunológico. Y los otros que aportan una enorme cantidad, no solamente de vitamina C, de zinc, es, por supuesto, todos los tipos de frutas y todos los tipos de verduras, sobre todo si se consumen un poquito crudas. Son excelentes para mantener una porción diaria de cualquiera de las verduras. Nosotros siempre recomendamos que las verduras y las frutas que se deban de comer, vivimos en unos países tropicales maravillosos, que estamos llenos de frutas y de verduras, pues comer la fruta y la verdura de temporada y la que esté más cómoda. Todas las frutas y todas las verduras son unos grandes alcalinizantes de nuestro organismo. Y por supuesto, el otro alimento que nosotros lo incluimos como alimento para mantener un pH alcalino en nuestra sangre es tomar agua. 3 litros de agua diario un adulto. Si toma más, no hay ningún tipo de problema, sobre todo ahorita que estamos en verano. Y a los niños, enseñarles a tomar agua. Y la mejor manera de enseñar a nuestros niños a tomar agua es que usted tome agua delante de él sin necesidad de presionarlo. Con solo que lo vea que usted toma agua, él va a aprender a tomar agua. Y cuando usted empiece a comer sano con una dieta alcalina con la que he mencionado, su niño también va a aprender. A ningún niño le gustan las verduras, pero viendo al papá consumirlas, poco a poco también empieza a consumirlas. Y el otro alimento que nosotros lo consideramos como un alimento es el descanso. Hay que saber descansar. Normalmente desde el punto de vista fisiológico se plantea 8 horas, no es necesariamente 8 horas, yo normalmente solamente duermo 4, pero con las 4 horas que duermo, yo me levanto completamente descansado y no me levanto cansado, sino que logro recuperarme mi organismo en 4 horas. Hay quien necesita 6, hay quien necesita 8, y por supuesto que hay otros que también requieren hasta 10 horas, pero hay que saber descansar. Y lo otro, que para mantener nuestra alimentación alcalina, que también la podemos incluir como una alimentación, son nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos cambian toda la química en nuestro organismo. Para ponerle un ejemplo, nosotros todas las mañanas a nuestros pacientes les mandamos un chiste y arriba ponemos sonría, libere endorfina y sea feliz, porque cuando usted sonríe y es feliz, por supuesto que su pH alcalino se mantiene muy bien y su sistema inmunológico se mantiene bien activo y atento ante cualquier virus o ante cualquier alteración que tenga una célula para eliminarla y repararla.
Muy bien, gracias Francisco. Vamos a hacer una ronda de preguntas para la gente que está en este webinar. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono. Por lo general está en mute, entonces silenciado. Para poder habilitar el micrófono, pueden presionar el símbolo de micrófono para poder participar. Así que si quieren hacer alguna pregunta a Francisco Cruz, pueden habilitar su micrófono ahora. ¿Alguien quiere participar?
Yo tengo una preguntita.
Sí, dígame.
Sí, adelante.
Lo primero es, se está mencionando mucho, por ejemplo, el uso de té verde, como el jengibre, puede ser la canela, puede ser también la otra que no recuerdo, manzanilla, por decir algo, ¿verdad?
Sí.
Y también se menciona el caso de tomar mucho limón y jugo de naranja.
Sí.
¿Esto favorece? ¿Esto es recomendable? Y lo otro es a nivel de carbohidrato, ¿va? Por ejemplo, para una persona que es hipertensa, ¿afecta el hecho de comer arroz, mucho arroz, mucha tortilla, qué más? Tal vez una yuca por ahí o un plátano. Que sí. Todo eso se convierte en carbohidrato. ¿No será que le afecta en su... en su presión arterial? Eso quiero preguntar.
Bueno, mire, muchísimas gracias por su pregunta. Con todo lo que usted me acaba de decir, por ejemplo, el jengibre, que es, por ejemplo, es excelente porque el jengibre disminuye la mucosidad, por ejemplo, es un té que se utiliza para la tos y por lo tanto si usted lo toma sin estar enfermo, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho en nuestras comidas, sobre todo en el pollo y en algunos tipos de carne y también lo tomamos en algunos tipos de refresco, es excelente. Todos los cítricos y todas las frutas, por ejemplo, que contienen vitamina C, como decir, por ejemplo, todos los cítricos, también tenemos algo otras cosas que la gente a veces piensa que no tiene vitamina C, como la cebolla y también el chile dulce, la guayaba, todas estas tienen bastante vitamina C y la vitamina C es un antioxidante que ayuda, por supuesto, a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Se me olvidó mencionar dentro de las medidas para mantener un pH alcalino, tenemos la vitamina D, y la vitamina D, por supuesto, que la obtenemos simplemente del sol porque es completamente gratis. Estamos hablando del sol por la mañana. Yo siempre le digo a la gente que entre 6 y 7 de la mañana y después a partir de las 4 de la tarde, porque aquí, por lo menos en nuestros países tropicales, ya a partir de las 8 el sol está un poquito bravo y ya no es tan saludable. Con relación a los carbohidratos que me preguntó con relación a la persona hipertensa, hay muchos tabús sobre la cuestión de la alimentación y sobre la cuestión de los carbohidratos. Los carbohidratos que usted mencionó, por ejemplo, que se obtienen a través de la papa, de la yuca, del arroz, son carbohidratos que no solamente, por ejemplo, el arroz, la papa y la yuca no solamente contienen carbohidratos, sino que también contienen fibra, también contienen otros elementos, oligoelementos, también contienen vitaminas, también contienen minerales, y eso unido a todos estos carbohidratos que a través de un proceso bioquímico que es la vía de Meyerhof se transforman en almidones que se van a almacenar a nivel del hígado y por supuesto que no es nada dañino para una persona hipertensa. Estos carbohidratos, por supuesto, como toda cosa en exceso es malo. Si usted, por ejemplo, se come una libra de arroz todos los días en el desayuno, almuerzo y cena, por supuesto que va a acumular bastante carbohidratos a nivel de su hígado en forma de almidón, donde se va a formar un hígado graso, y por supuesto que esto le va a perjudiciar la salud. Pero si usted come 2.500 calorías en el día, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y si un caso come un exceso, hace un poquito de ejercicio, por ejemplo, limpiando su patio o limpiando su casa, yo soy antigimnasio, y con eso logra. Lo que nos está matando a nosotros y a la humanidad no son esos tipos de carbohidratos, que por supuesto no le hacen daño a ningún paciente hipertenso. Sí hay que comerlo con un poquito de prudencia en los pacientes diabéticos. Lo que nos está matando es el azúcar. El azúcar, por ejemplo, como una droga potente, es la que sí nos hace daño, y le hace daño, por supuesto, al hipertenso, porque este azúcar no solamente se transforma en almidón, sino que también se transforma en grasa, que son los triglicéridos, que estos triglicéridos taquean las arterias, y esto provoca un aumento más de la presión arterial. Así que no le tenga miedo al arroz, no le tenga miedo a la yuca. Lo que sí le tiene que tener miedo es que no coma en exceso, sino que logre comer balanceadamente. Por ejemplo, la caña de azúcar es extremadamente nutritiva. Por ejemplo, el guarapo, no sé si en algunos lugares lo conocen así, que se lo puede echar con un poquito de limón, que lleva vitamina C, es un alimento excelente, no solamente para los adultos, sino que también para el niño. Está, por supuesto, contraindicado para las personas que son diabéticas, ¿no? Aclarando eso. Pero una vez que se agarra la caña de azúcar y se lleva todo ese proceso químico y se convierte en esas azúcares refinadas, deja de ser un alimento y se convierte en una droga. Ejemplo, la coca, por ejemplo, la hoja de coca que se usa mucho en los países andinos, que se mastica y que es, por supuesto, es un estimulante suave, igual que la cafeína, que contiene el café. Eso es extremadamente alimenticio porque esa hoja de coca, aparte, es riquísima, pero muy riquísima en calcio y vitamina C, para poner dos ejemplos. Pero una vez que el hombre viene y la procesa y la convierte en cocaína, es igual. Nada más que el azúcar es más dañino que la cocaína, y es la que los está matando, que eso es lo que la gente ni siquiera lo sabe, y hay una presión a nivel internacional en la cual nosotros nos incluimos a la Organización Mundial de la Salud para que declare que el azúcar no es un alimento, es una droga, y el exceso de azúcar que está en casi todas las comidas, incluso para ponerle un ejemplo, si usted lee el ketchup ese que venden, por ejemplo, hay una marca aquí famosa que es Naturas, si usted lo lee, eso tiene más azúcar que una Coca-Cola, y la gente lo sabe. Si tienen alguna otra pregunta, pues.
Sí, bueno, si ahí nos escuchan, si quieren hacer alguna pregunta, pueden poner, habilitar su micrófono en el icono del micrófono, pueden abrir micrófono para hacer una pregunta directamente. Tenemos unas preguntas en el chat también. Dice que una dieta cruda puede tomarse como una dieta alcalina. También preguntan que si el té puede ayudar al sistema inmunológico. Y también preguntan que si la recreación puede tomarse como prevención y si las vitaminas podrían ser parte de esta dieta.
Bueno, muy, muy, muy buena pregunta. Por supuesto que la creación, por ejemplo, saber distraerse, saber desconectarse, tener algún tipo de pasatiempo, saber disfrutar nuestro tiempo libre, por supuesto que estimula el sistema inmunológico. En mi caso, por ejemplo, yo soy médico, me gradué en 1990 en La Habana, Cuba, en la Facultad de Medicina Calixto García. No padezco de ninguna enfermedad, tampoco soy viejito, me gradué muy joven, a 20 años de médico, ya voy a tener 30 de serlo. Yo, por ejemplo, mantengo una salud mental sana porque sí tengo muy buena recreación, y la recreación, por supuesto, que la tengo en mi casa. Me gusta sembrar casi todo lo que consumimos. Somos autosuficientes, producimos nuestros propios huevos, producimos nuestras propias carnes de pollo, ya no la compramos, carnes que llevan mucha hormona y también lleva bastante preservante. La mayoría de las frutas nosotros las tenemos sembradas en nuestro patio, tenemos una enorme variedad de frutas, incluyendo por supuesto el jengibre y la canela, y eso me sirve de pasatiempo. Y cuando yo llego a mi casa, entro a mi casa y me bajo del carro, en ese momento dejo de ser el doctor Cruz y me conecto en Francisco, y Francisco se dedica a recrearse en su patio, a disfrutar a su esposa, a disfrutar a su mamá y a disfrutar, por supuesto, a nuestros hijos. Las vitaminas, por ejemplo, que nosotros necesitamos, por ejemplo, la vitamina C es una vitamina que nosotros no se sintetiza en nuestro organismo, la tenemos que consumir, pero por supuesto está presente en el limón, está presente en todos los cítricos, casi está presente en casi todas las frutas. Nosotros, por ejemplo, también tenemos la especialidad en pediatría. No mandamos a ninguno de nuestros niños, les mandamos vitaminas, porque ese es otro problema, hay un exceso de vitaminas. Las vitaminas que no se necesitan se metabolizan en el hígado y por supuesto que lo dañan. Hay que obtener las vitaminas de una manera natural, que es lo más recomendable. Y en lo recomendable, por ejemplo, lo que está mencionando, los tés, ya sea verde, de jengibre, lo que usted quiera elaborar su té, solamente que hay que tener conocimiento, por ejemplo, que si usted va a preparar un té, de cualquier tipo de infusión, hay que conocer, por ejemplo, la temperatura en la cual debe de cocerse ese té, el tiempo que hay que cocerlo, y por supuesto, para ponerle un ejemplo, la manzanilla, por ejemplo, la manzanilla no se hierve, se pone el agua, y una vez que el agua hierva, se baja, y en ese momento se le echa la manzanilla, se tapa, se mueve, y deja que se ponga tibio. Una vez que está tibio, en ese momento usted le echa el jugo de limón. Si le echa el jugo de limón cuando está hirviendo, por supuesto que la vitamina C se desnaturaliza. Pero, por ejemplo, nosotros que vivimos en un país tropical, yo aquí en el Progreso Yolo, donde tenemos un clima y una posición geográfica maravillosa, y yo creo que por eso que estamos bastante jodidos, tenemos una gran cantidad de frutas, una gran cantidad de todo el año, y somos tan incapaces que, por ejemplo, a nuestros niños somos incapaces de agarrar un banano y enseñarle a comer al niño banano, ponerle a comer un mango, y vamos al súper y compramos un Herbert, que son extremadamente perjudiciales para la salud. Yo creo que es momento en recalcar que la alimentación que nos están dando a través de esta cultura, comidas chatarras, y que normalmente le dicen comidas rápidas, porque normalmente andamos rápido hasta ahorita que nos tienen en cuarentena, es que nos han bajado el gas, porque resulta que nos han vendido culturalmente que andar rápido es ser importante, y es todo lo contrario. Porque, por ejemplo, yo cuando doy mis seminarios y doy mis charlas, siempre planteo lo siguiente: yo estudié medicina 6 años, después saqué medicina interna, después saqué pediatría, después hice un doctorado en medicina preventiva, ahorita estoy estudiando física cuántica, y yo siempre he tenido tiempo de desayunar, almorzar y cenar, y por supuesto que también de merendar. Entonces, la cuestión de que siempre andamos apurados es una forma de causar daño en nuestro sistema inmunológico a través de una alimentación ácida, porque normalmente el que anda apurado no va a ir a comer a su casa y preparar la comida, sino que se va a ir a una comida rápida, y por eso dicen así, comida rápida, porque usted siempre anda apurado. Tengan un buen pasatiempo, que es excelente, y normalmente no tenemos tiempo para nosotros. Nosotros le recomendamos a los pacientes que un día a la semana se lo dedique a él, específicamente a él, a recrearse y a estimularse. Si no lo puede, por lo menos 1 hora o 2 horas diarias dedicarse a él y conversar con usted, porque una de las cosas más difíciles que hay en el ser humano es conocerse uno mismo.
Muchísimas gracias, Francisco. Tenemos también otras preguntas, pero tal vez si surgieron unas dudas de las compañeras que están escuchando el webinar, si pueden pueden participar ahora, habilitar su micrófono. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos a leer las preguntas del chat. Tenemos aquí una pregunta que dice, ante un ataque de ansiedad fuerte, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y lo otro, ¿qué es si puede dar una receta para fortalecer el sistema inmunológico?
Bueno, ante un estado de ansiedad, por ejemplo, normalmente se puede presentar una hiperventilación. Esta hiperventilación, por supuesto, que altera, por ejemplo, los niveles de oxígeno en sangre, y hay una mayor cantidad de CO2, y esto empeora el cuadro. En algunas películas, por ejemplo, no sé si alguien las ha visto, cuando alguien va a entrar en un estado, le dan una bolsa para que ahí tire el aire y respire, y el otro es, por supuesto, mantener la calma. Y el mejor remedio, por ejemplo, para tratar los estados de miedo, de pánico, de ansiedad, de depresión, es por supuesto tener el conocimiento, conocer por ejemplo, lo que nosotros tenemos, lo que estamos viviendo, buscar información adecuada, o sea, científica, no estar especulando. Por ejemplo, el Papa Francisco dijo que hay que mantener la Biblia abierta en el Salmo 91. Yo soy católico, no fanático, y algunos pacientes me llamaron porque resulta que alguien encontró un pelo en el Salmo 91 y la gente lo puso en agua y se lo estaba tomando porque eso decía que iba a curar el coronavirus. Para la cuestión de mantener la calma y vencer el miedo, es tener conocimiento sobre lo que estamos viviendo, hacer algunos ejercicios de respiración, respirar profundo por la nariz lentamente y después botar el aire suavecito por la boca, no empaparse de información. Por ejemplo, los canales televisivos de Honduras son extremadamente dañinos para la población, sin embargo la población lo mantiene y lo escucha todo el día, y eso lleva a estados de ansiedad, de depresión, que esto por supuesto debilita su sistema inmunológico. Para la otra pregunta que me decía, que era para fortalecer el sistema inmunológico, pues ya lo hemos explicado: mantener una alimentación alcalina, hacer ejercicio, mantener una mente sana, tomar bastante agua, hacer reposo y, por supuesto, tener pensamientos positivos y no pensamientos negativos. Ser una persona positiva y no ser una persona negativa.
Muy bien, vamos a ver si hay otra pregunta por ahí de las personas que están en el webinar. A ver si hay alguna otra consulta. Pueden habilitar su micrófono. Vamos a ver, esperen.
Sí.
Aquí. Bueno, una de las consultas es, por ejemplo, para los niños y las niñas, ¿qué es recomendable, digamos, qué actividades y también qué dieta se puede poner?
Bueno, con relación a los niños, por ejemplo, si es un niño recién nacido, nosotros somos grandes defensores de la lactancia materna. La leche materna no es una leche, es un cuerpo vivo. Y por supuesto que ahorita se están haciendo unos grandes estudios con relación, ya que la leche materna contiene bastantes inmunoglobulinas. Para ponerle un ejemplo, una madre que tiene a su hijo, por ejemplo, a los 22, 23 años, todos los virus y todas las bacterias y parásitos que le han dado y que ha activado su sistema inmunológico y también tiene memoria, este niño alimentado con la leche materna, esta leche materna tiene estas inmunoglobulinas y nosotros recomendamos darle pecho exclusivamente hasta los 6 meses de edad. A partir de los 6 meses de edad se empiezan a introducir las comidas poco a poco, una por una, sin hacer mezclas, enseñarle al niño y dar una base de datos, ¿verdad? Agarrando el niño, por ejemplo, uno de los alimentos que nosotros recomendamos siempre es darle la yema del huevo, no la clara, solo la yema del huevo y un poquito tibiecita para que el niño vaya creando su base de datos. Después se le van introduciendo otros alimentos. A partir del año de edad, el niño puede comer como come un adulto, sin ningún tipo de problema, puede comer todo. Lo que sucede es que si este adulto se levanta en la mañana porque se levanta tarde o por problemas económicos, por problemas culturales, la razón por la cual, pero muchas de las razones, por lo menos por la experiencia que nosotros tenemos, no es económica, es que se levantan muy tarde y no saben medir ni planificar su tiempo. A los niños les dan, para ir a la escuela, les dan café con pan. Café con pan es una alimentación ácida y por supuesto que no es favorable. Si el papá y la mamá comen mal, por supuesto que el niño también va a comer mal. Si el papá después almuerza con unas comidas, por ejemplo, chatarra, y a esto la campaña, con refrescos oscuros, sobre todo que terminan en cola, entonces este niño, por supuesto, que va a tener esta alimentación y va a aprender a alimentarse mal y va a tener un sistema inmunológico deprimido. El niño debe de comer exactamente lo que come un adulto a partir del año de edad. El problema que tenemos con relación a la alimentación son nuestros hábitos alimenticios que nos hacen creer, por ejemplo, que comer sano es comer caro, y es todo lo contrario. Comer sano, por ejemplo, es comer las cosas que nosotros podemos elaborar. A veces, por una cuestión de falta de tiempo, yo normalmente no me gusta utilizar la palabra falta de tiempo, porque yo siempre digo que es falta de planificación. Para ponerles un ejemplo, yo me levanté hoy temprano, hice el desayuno y el almuerzo ya lo tengo hecho. Solo llego completamente a calentarlo y a hacer una ensalada. A nuestros niños hay que enseñarles a comer. Y la mejor manera de que enseñarles a comer a nuestros niños es que nos vean comer a nosotros y nos vean comer sano. Por ejemplo, que nos vean tomar agua y que nos vean comer frutas. Y quitar del vocabulario una palabra que se utiliza y que es extremadamente dañino para nuestros niños, y es la palabra "a él no le gusta". Esa palabra la deberían ir borrando de su diccionario y en vez de decir "a él no le gusta", decir "él no ha aprendido", porque está aprendiendo y está creciendo, él no ha aprendido a comer. Coma usted sano, coma usted frutas, coma usted verduras, tome usted agua, sepa descansar, sepa relajarse, y usted mirará cómo su niño va a crecer sano y fuerte.
Muy bien, gracias Francisco. No sé si hay más personas conectadas, así que estamos ahorita en webinar con el médico Francisco Cruz. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono para poder hacerla en este momento. Estamos conversando sobre nuestros hábitos de cuidado en la alimentación, sobre las dietas, sobre qué es lo importante, digamos, tener en cuenta en este tiempo de cuarentena. Y está muy bueno el comentario que hace Francisco con respecto a que tenemos que tener tiempo para cuidarnos, tiempo para poder tomar estas consideraciones, ¿verdad? Y también que en nuestra familia podamos también ser ejemplo de una dieta saludable y de cuidar nuestro cuerpo y nuestra familia y nuestro alrededor también. Bueno, no sé, parece que no hay otra consulta por aquí. Si quieren habilitar su micrófono. A ver. Bueno, yo tenía como una consulta con respecto al tema de las ensaladas. Por lo general, tenemos como mucha costumbre a comer cosas fritas, ¿no? Como todo es el pollo y todo el frito, ¿no? Entonces es cómo podemos ir variando con el tema de las ensaladas, cómo salirnos del cajón, digamos, de también de los carbohidratos y de las cosas fritas y también disfrutar, digamos, de las ensaladas que mencionas.
Bueno, yo también tengo una enorme ventaja, ¿verdad? Que yo sé cocinar y cocinamos bastante, bastante sano y nuestras hierbas para aromatizar nuestras ensaladas las tenemos en nuestras casas. También tenemos tomate, sembramos el chile dulce y ajo y algo otras cosas. Ahorita vamos a ampliar un poquito más el huerto. La cuestión de el comer sano es una cuestión, para decirlo así, es una cuestión cultural. Para ponerle un ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la tortilla, pero por supuesto que a un italiano no le gustan las tortillas, prefiere prefiere las pastas, ¿verdad? Entonces, si una persona quiere empezar a tener una alimentación sana, debe de empezar a educar su paladar y, por supuesto, debe de hacer, por ejemplo, si va a introducir algunas verduras en su alimentación que no le gusta, yo le recomiendo que haga y tenga esa curiosidad de querer aprender, porque nuestro paladar también se educa. Por ejemplo, cuando yo llegué a Cuba, nunca había probado los chícharos. Los chícharos es más o menos el pitipuá que le dicen, nada más que cocinar igual que los frijoles, pero solamente tuve que estar sin desayunar y sin almorzar un día, y en la cena le caía a los chícharos y lo sentí lo más delicioso del mundo, porque el mejor estimulante del apetito, y eso se puede utilizar para comer, empezar a comer verduras y a comer frutas, es tener hambre. Cuando usted tiene hambre, le aseguro que usted el cuero de su faja se lo termina comiendo, y se lo digo por experiencia, porque hemos vivido en algunas situaciones de hambre donde lo que usted vea no lo ve muy mal, lo ve como un alimento exquisito. Así que hay que aprender a comer. Y lo otro es, por supuesto, si tiene un caso, por ejemplo, si le gusta bastante el limón o si un caso le gusta el ajo, preparar unas vinagretas buenas, caseras, no las que se compran en el supermercado porque son dañinas. Hay que educar el paladar, y educar el paladar es aprender. Y cuando usted quiere aprender es porque usted tiene curiosidad, y cuando se tiene curiosidad, entonces usted empieza a aprender a comer. Por ejemplo, a mí no me gustaba el melón. Ahora me gusta porque a mi hija le encanta. Y como a ella le encanta, yo estoy aprendiendo a comer melón. Y ahorita, como me lo estoy comiendo, es mezclado con unos batiditos que hago con sandía. Pero ya estoy aprendiendo a comer melón.
Muy bien, gracias Francisco. Efectivamente, yo creo que falta un poco de curiosidad y también de experimentar, pues eso, ¿no? Mezclar también, creo que es importante hacer esas mezclas. Acá dicen si limón, miel, cebolla, ajo y mostaza, vinagreta rica, dicen.
Yo hago unas vinagretas que las hago muy ricas. Por lo menos en nuestra casa las consumimos, a mi hija le encanta, a mi mamá también, que tiene 90 años y no padece absolutamente de nada, y ahorita está convertida en una pantera porque está encerrada. Tenía planes para ir a Santa Rosa de Lima, en El Salvador, a festejar el cumpleaños de su hermana, que tiene 104 años y maneja una pulpería y no necesita calculadora para sacar las cuentas.
Impresionante. La verdad que eso nos ha dado como una perspectiva como muy diferente a la que estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Como esto de que efectivamente creo que la alimentación y el cuidado tiene que ir más allá de esas malas noticias que nos llegan constantemente.
Somos lo que comemos. Exactamente, somos lo que comemos. Por ejemplo, hay una desinformación enorme, y yo pienso que uno de los objetivos, ya hablando un poquito así como tipo de complot, cosa que a mí no me agrada mucho, pero nosotros esto lo venimos previendo desde los años 80. Estamos hablando que yo llego a Cuba en 1984. En 1986 estamos en los contingentes de médicos cubanos dirigidos por Fidel, que son los que andan ahorita por todo el mundo, y comenzamos a utilizar el interferón. El interferón que en aquella época nosotros lo empezamos a utilizar en las hepatitis de tipo B y se ponía a nivel de ombligo. Y por supuesto, si usted oye algunos discursos, por ejemplo, de Fidel y de alguna otra gente con pensamiento amplio y visión de futuro, no necesariamente ser profeta o ser apóstol, sino que simplemente ser visionario con relación al futuro, esto estaba prevenido. Esto ya se sabía que iba a venir tarde o temprano. Hubieron un montón de signos, como por ejemplo el Zika, el chikungunya, el ébola, el H1N1 y todas esas enfermedades respiratorias de tipo viral que nos iban dando y nos iban midiendo más o menos cómo nosotros íbamos a actuar ante una catástrofe como esta, que nos han mantenido encerrados y no hemos hecho absolutamente nada para que nos digan la verdad. Y nosotros, por ejemplo, a nuestros pacientes, estamos en progreso solamente desde hace 10 años nada más, pero hemos hecho estudios bastantes allá en Nicaragua, porque también tenemos otra clínica, y nos hemos basado principalmente a fortalecer en nuestros pacientes el sistema inmunológico, porque también tenemos un estudio contra el cáncer, que si usted tiene un pH alcalino, usted no va a tener cáncer, sobre todo si también tiene pensamientos positivos y no pensamientos negativos, o sea, si no es una persona tóxica. Se me olvidaba decirle algo muy, muy bueno para mantener un pH alcalino en la mañana, si un caso no tiene posibilidad de tener una dieta bastante balanceada, porque por ejemplo ahorita las frutas y las verduras están bastante caras, nosotros las consumimos porque las tenemos cultivadas en nuestro patio, y lo único que me cuesta es el tiempo que nosotros le dedicamos y por supuesto el amor que le dedicamos a ella. Es que en la mañana en ayunas se puede exprimir un jugo de limón, si es indio mucho mejor, si no cualquier tipo de limón, le pone un poquito de bicarbonato de sodio y eso se lo toma en ayunas, y eso le va a ayudar a mantener un pH alcalino si un caso no tiene la posibilidad de llevar una dieta alcalina o está aprendiendo a llevarla.
Tenemos otras preguntas también. Nos dicen que para los adultos, dice que cómo pueden manejar el estrés con ellos mismos. Y también preguntan de si hay manera de encontrar el interferón en la naturaleza, o sea, de forma natural.
Por supuesto, nosotros tenemos una charla que se llama, por ejemplo, cómo producir el interferón de una manera natural. El interferón se produce en todas las células del organismo y el interferón es un elemento clave en nuestro sistema inmunológico. Y para que nuestras células, por ejemplo, mantengan unos buenos niveles de interferón, volvemos a lo mismo, hay que tener un pH en nuestra sangre alcalina y por lo tanto hay que tener una alimentación alcalina. Esto, por supuesto, abonado con hacer un poquito de ejercicio, si es obeso, tratar de bajar un poquito de peso, mantenerlos un poquito más activos. No necesariamente tienen que entrar a un gimnasio, lo puede hacer en su patio o en su casa, póngase ropa para hacer ejercicio. Y lo otro son los pensamientos positivos. Los pensamientos negativos, por ejemplo, como el estrés, son bastante negativos para nuestro sistema inmunológico, y en las personas adultas es bastante difícil manejarlo, y la mejor manera de manejar el estrés es que el líder de la casa, que ya sea un hombre, sea una mujer, el que maneja es el que tiene que mantener la calma y no entrar miedo más de la cuestión. Es decir, te diste cuenta de esto, la cuestión del el chisme. La cuestión del chisme lleva un solo objetivo, y el objetivo del chisme es causar miedo. Y por ejemplo aquí, los medios de comunicación de Honduras, sobre todo los televisivos, están causando miedo porque las cosas y las noticias las tiran casi de esa manera, de chisme. En su casa, por ejemplo, no escuche informaciones de el coronavirus. Cada vez que vea un animalito, cada vez que usted vea un gallo, que vea una gallina, que vea un perro, que vea un gato, el coronavirus es un virus del mundo animal que ha mutado hacia el humano. No de ahorita, hace más o menos como unos 800 años atrás y 200 años atrás ya se dieron algunas infecciones a nivel de humano, no a este nivel, porque recuerde que hace 800 años no somos la cantidad de millones de seres humanos que somos actualmente, y que también los humanos de antes, hace 800 años, sí tenían una alimentación alcalina y no como la que tenemos nosotros, una alimentación extremadamente ácida. El estrés en las personas adultas, la mejor manera de combatirlo, como nosotros siempre le decimos, es que tenga una muy buena información, y que la información que el que se la dé sea una persona que él le tenga confianza, o dicho en otros términos, que le tenga fe. Por ese motivo, por ejemplo, nosotros estamos realizando visita domiciliar gratis a nuestros pacientes, no necesariamente para ir a ver cómo está la presión arterial o cómo está la diabetes. Vamos principalmente a quitarle el miedo a ese pacientito, porque está lleno de estrés, y el estrés sube la presión, da ansiedad, quita el sueño, da ansiedad, da depresión, y por supuesto que todas estas cositas acumuladas van y provocan una disminución al sistema inmunológico. Y por eso es que esta enfermedad afecta más a las personas adultas y a las personas que tienen enfermedades crónicas, el hipertenso, el diabético, el asmático o con algunas cardiopatías. Pero si estos pacientes diabéticos tienen muy bien controlada su sus enfermedades, y que si usted se da cuenta, no es la enalapril ni la glibenclamida la que mejora, es que nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica basamos nuestros tratamientos a nuestros diabéticos que ya tienen problemas y que tienen que tomar glibenclamida, tienen que llevar una alimentación alcalina, si no nosotros le decimos que busque otro médico, porque nos está haciendo nosotros perder nuestro tiempo, porque nuestra idea es prevenir que se enferme y curar su enfermedad.
Muchísimas gracias, Francisco. Hemos llegado casi al final de nuestro webinar y vamos a escuchar un poco.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, un gusto. Y vamos a escuchar un poquito a Delia, que nos puede comentar y hacer tal vez algunas conclusiones sobre nuestra charla con Francisco. Y nuevamente le damos el agradecimiento a Francisco Cruz, médico, que está con nosotras acompañándonos en este recetario de prevención en tiempos de coronavirus.
Hola a todos. No me había presentado, no los había saludado. Como a tema de conclusión, ¿no? Decir que la dieta alcalina es importante, prácticamente es la base para el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico. El tomar mucha agua, la recreación, que tiene que ser una recreación sana realmente, no es sentarme a ver la televisión, ni las noticias amargas esas, ni las películas violentas, sino que un trabajo como con la naturaleza, un trabajo espiritual, no religioso, concentrarnos en nosotros mismos, que tiene que ver mucho con la parte del autocuidado. El construir esos horarios alimenticios, es decir, tener esos horarios perceptibles de alimentación, que son los que ayudan a nuestro sistema a mantenernos, a no pasarnos a las horas de comida o a no querer comer de más porque no nos hemos alimentado bien. Aprender a alimentarnos, como dijo Francisco, que no necesariamente tiene que ser con la carne, sino que con esas verduras que están ahí y que no volteamos a ver. Y él ponía el ejemplo del melón. Yo pongo el ejemplo de la berenjena. A mí antes no me gusta la berenjena y ahora soy fan de la berenjena. Me puedo comer 3 berenjenas yo solita. Entonces, ¿verdad? Eso, los refrescos naturales, que no tienen que ir cargados de la azúcar refinada como tal, porque como decía Francisco, la azúcar refinada es la que nos está creando un alto adicción o una alta adicción y la que nos está llevando prácticamente a la tumba. El reposo, que no es lo mismo que la recreación, porque el reposo es ese descanso que necesitamos, el descanso físico, fisiológico, ¿verdad? Que necesitamos para poder reenergizarnos o energizarnos nuevamente. Las personas que acaban de tener a sus bebés, la lactancia materna, muy independiente del COVID o no, la lactancia materna es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Hasta que ellos quieran, no es que 6 meses, 1 año, 2 años, no, hasta que ellos quieran. Los niños, pues, ya dijo Francisco que eso depende mucho de nosotros los adultos y el ejemplo que les damos con respecto a la alimentación y lo que comemos nosotros. Yo no dejo de poner de ejemplo a Antares, que Antares es, en efecto, es una niña que hay muchas cosas que no ha aprendido a comer, pero hay otras cosas que sí, y el tomar té para ella es una acción fundamental en su vida. Ella siempre viene y me dice, hoy no me has dado el té de mi día. Ya creció tomándose su té. Y no tomar refrescos de botella. ¿Por qué? Porque en su mente ya está grabado que los refrescos de botella son muy malos. Con los adultos mayores, el hecho de que la persona que es la cabeza, sea la mujer, o sea el hombre, o el hijo, o la tía, la hermana, ¿no?, es la que debe de mantener la calma con respecto a ellos, porque si nosotros que somos la cabeza nos enfurecemos, nos angustiamos, nos entran los ataques de ansiedad, es una cadena, se va el adulto mayor, se va el niño, se va la persona que tenemos a la par, entonces no lo vamos a estar en una cuarentena demasiado difícil, por decirlo así, ¿no? Entonces, me quedo con lo de la dieta, aprender a comer, querernos nosotros mismos, con la recreación, con el descanso y con unas palabras que me quedaron sonando mucho, que dijo alguien en otro momento, pero que creo que es aplicable en este momento, que las palabras pueden llegar a ser una caricia, aunque no nos toquemos, porque eso nos llega a aplacar nuestras angustias, nos llega a aplacar nuestros miedos. Una buena palabra bien dicha, una caricia bien dicha con la boca, o sea, un te quiero, o lo estás haciendo bien, o estamos mejor, o vamos a salir de esto en el momento oportuno, también es una forma de prevención. Dicho lo anterior, no sé si alguien más tiene algo que agregar. Sino de mi parte, agradecerles nuevamente a Francisco, a las personas que llegaron, ¿verdad? Y esperarlos para nuestro próximo webinar.
Gracias, Delia. Muy buen resumen. La gente está preguntando por el contacto del doctor Francisco Cruz. Entonces, preguntarle a Francisco si puede compartir su contacto. El micrófono está en mute, Francisco. Si lo puede activar, nada más, perdón. Si puede activar su micrófono en el icono de micrófono. Sí.
Ahí bueno, está. Nuestra clínica se llama Clínica Médica Integral Narabizú. Estamos ubicados aquí en el Progreso Yoro, en el edificio Polillo Chong, en la segunda planta, local número 4. Abajo está Soplafa, por si caso alguien no conoce el edificio Polillo Chong. También está contiguo al edificio Tábora o lo que le dicen también la cooperativa Chorotega. Nuestros números de teléfono es el 95 99 13 43. En la clínica solamente estamos de 8 de la mañana a 11 de la mañana, porque por la tarde nos dedicamos a ir a ver a nuestros pacientes a su casa, y ahorita con esta nueva modalidad pues prácticamente los hemos estado atendiendo a todo allá. Con relación a nuestros honorarios, yo siempre les digo a mis pacientes que no tengan ninguna pena, que si un caso no tienen para pagar nuestra consulta, nosotros con mucho gusto les damos la consulta completamente gratis y con cariño, ya que en nuestra clínica el 70% de nuestras consultas son completamente gratis.
Muchísimas gracias, Francisco Cruz, que lo hemos tenido en este webinar. Muchísimas gracias también a Saúl, a Magda, a todas las personas que estuvieron presentes en el webinar.